Saludos amigos de Horrorama, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta octava temporada. Mike, hace mucho tiempo no nos sentábamos.
Sí, güey, está muy raro. Ahorita llegué así al estudio y fue como de...
Ajá, ya me acordé.
Ya me acordé como lo que se sentía. Sí, se despertaron como sentimientos. Es que aparte, la semana pasada no hubo programa.
Han sido semanas atropelladas, por decirlo así.
Luego una vez no estuviste tú y luego una vez no estuve yo.
Yo estuve la vez de Pablo...
Ajá, y no, yo estuve la vez de Pablo.
Tú estuviste, yo no estuve la vez de Pablo.
Ah, tú no estuviste la vez de Pablo.
Y tú no estuviste la vez de Arochi y Rodrigo.
Así es. Uh-huh. Y la semana pasada, pues, ahí hubo un glitch en la Matrix. Pero afortunadamente para todos ustedes, estamos de regreso.
Exactamente.
Pregúntame cómo estoy.
¿Cómo estás?
Muy triste.
¿Por qué?
Se murió Tony Todd, güey.
Sí, sí es cierto, güey. Pues un ícono del horror nada más por Candyman y hace muchas otras cosas.
Pues salen puras cosas que nos gustan, uh-huh, ¿no? Hasta en The Rock sale, güey.
Sí.
The Rock, salen El Cuervo, Wishmaster, Final Destination. Güey, no sabía que había salido en Pelotón, güey.
¿Neta? Sí. Hace mucho que no veo Pelotón, güey.
Yo también, pero mucho, güey. Ajá, como que es de esas clásicas de guerra, ¿no? Que un día deberíamos aventarnos
uno de guerra.
De guerra.
Para sacar ahí su Rambo 3 First Blood, güey.
Pues, eso es más, yo no le pondría, o sea, sí es de guerra, evidentemente. Ajá. Pero yo me refería así como a un Apocalypse Now.
Ok. Cosas más serias.
Luego podemos hacer uno de Rambo también,
sí,
si quieres.
Sí, sí, sí.
Pero sí, güey, no estaba tan grande el Tony Todd, güey. No. Y pues sentí gacho, güey.
El programa de hoy obviamente va dedicado al señor Tony Todd.
El señor Tony Todd.
Que creo que la primera vez que yo como que lo empecé a ubicar bien como actor fue obviamente como cuando vi...
Candyman.
Que
y todas sus partes.
Curiosamente esa sí la vi en la adolescencia, güey.
Ok.
Y sí, porque recuerdo que llegó un compa y me dijo así como... así como, güey, vi esta madre que se llama Candyman y luego la renté y pues la pasé chido, güey.
Está chida. Y todavía salió en la nueva.
Ok.
La que dirige Niada Costa de hace como 2-3 años.
Ok.
También sale... ¿La viste?
No.
Está chida, güey.
¿Sí? Fíjate, Candyman, creo que me aventé la 1 o la 2, y de la 2 no me acuerdo nada. De la 1 todavía la tengo medio fresca por el remake, güey.
Claro. Pues por eso es.
Ah, entonces esa. Ah, sí la vi. Sí. Está chida, güey.
Sí.
No la odié para nada. No me pareció un remake odioso como otros que nos hemos encontrado, güey.
Y como que se quedó como la puerta abierta como para que hubiera más partes. Uh-huh. Pero pues ahora ya sin el señor Todd, pues...
No, pues ese güey es el Candyman original.
¿Sabes también que me tiene muy triste?
¿Qué?
Que David Lynch anunció que ya anda con respirador todo el tiempo.
¿Neta? ¿Sabes qué respeto muy cabrón ese güey?
Que no ha dejado de fumar.
O sea, no solo eso, sino que el vato dijo, a ver, a mí me mama fumar.
Ajá.
Está poca madre, ese güey ha explicado en varias ocasiones por qué está chido fumar. Yo fumo, no creo que está chido fumar, pero bueno, él sí estaba convencido que estaba chido fumar. Dijo, bueno, esto es un precio que en algún momento voy a pagar. Y cuando salió el comunicado dijo, pues güey, estoy pagando ese precio, ya sabía que lo iba a pagar, no hay pedo, güey.
Muy legalísimo.
Y creo que es una filosofía que a mucha banda le cuesta trabajo, pero pues él lo tiene muy claro.
No, güey, O sea, si David Lynch me dice, oye, Mike, ¿por qué no fumas? Yo le diría, pues sí.
A ver, invítame uno, güey.
A ver, pásame.
A ver, ¿de cuáles fumas, güey?
Sí, yo, o sea... Si David Lynch lo dice, pues sí, ¿no? O sea, es David Lynch. Pero no, yo respeto completamente su visión y sus ideas y sus deseos. Solo pues siento feo de que...
Claro, güey.
O sea, le está cortando la mecha él solito. Y muy legal, muy respetable. Solo no quiero que se muera David Lynch.
No, pues es que obviamente, güey...
Sí, es de nuestros directores favoritos.
Sí, completamente.
Top 5, güey.
Que hemos tratado de ver al menos... gran parte de la filmografía. Hay algunas cosas que me faltarán por ahí.
Me faltarán unos cortos y dos peliculillas.
Pero de largos hemos intentado todo. Yo retomé un amor muy cabrón a David Lynch cuando vi El Imperio, güey. Inland Empire, güey. Me encanta, güey. Laura Dern, güey.
Güey, puedes creer que no he visto El Imperio.
Está chida.
Sí.
Pero... ve El Imperio, no solo como una película de Lynch que ya sabes que puede pasar lo que sea, sino más como una experiencia audiovisual. Hay una narrativa, pero de pronto la empieza como a romper y decían que pues, llegaba al set y decía como de, a ver, espérame, güey. Escribía así como el guión, le decía, güey, ahora
como nosotros hacían 5 minutos antes de grabar Roma.
Exactamente.
Ahorita, espérame, déjame.
Déjame, me hago mis notas, güey. Hay veces que venimos más preparados que otras, pero bueno. El programa siempre sale, ¿no? Pero sí, yo no lo he visto con respirador, pero entiendo ese sentimiento de decir, chale, güey, el tabaquismo se va a llevar a pues, uno de los grandes, ¿no?
Pues sí, digo, él lo decidió así y de repito se respeta, pero pues qué más quisiera uno que David Lynch fuera eterno. Bueno, es eterno ya, ¿no? O
sea, sí, la filmografía, pase lo que pase.
Su obra ya está, ya hizo algunas de nuestras películas favoritas de la historia.
De esos tipos que siento que ya no me debe películas, ya no me debe nada, güey. No, wey, ya, güey,
o sea, si quiere grabarse 2 horas fumando, güey, yo las vería.
Sí, wey, claro, güey.
Cuando hace su este pedo del Weather Report.
Sí, wey, en la pandemia, ¿no?
Increíble. O sea, es que es un personajazo, güey.
Está muy cabrón ese, güey.
Hasta sus cameos de actor. ¿Viste The Fablemans?
Sí.
Me encanta cuando wey, sale
y además, al final, güey. El personaje que tiene, güey. Sí, John Ford, ¿no? Sí. Güey, que también es un director de... A lo mejor de esos directores más como de vieja escuela, pero que no habría nueva escuela sin ese güey, o sea...
Güey, un día debemos...
Además, en Estados Unidos es de los más importantes, güey.
Un programa así súper clavado de cosas que a nadie le interesan ya, como así de...
O sea, ya se llama Horrorama, güey.
Que le dicen todavía menos a la gente. Okay, así como de... Tipo películas de John Ford o...
Estaría chingón porque siento que a pesar de que
son formativas.
Sí, claro. Son películas que obviamente no nos tocaban en cine y nada. Y que únicamente si le rascas llegas a esas películas, güey.
Es un saludo para mi papá, que con quien, por cierto, ayer fui a un concierto.
No, güey, no a cualquier concierto. No, fue una vera.
Al Maca.
Que yo tengo la teoría de que ese no es el Maca real, pero...
Of course.
Pero... Yeah. Se ve que la pasaron chido, güey.
Ah, estuvo muy bueno, estuvo muy divertido. Pero mi papá es de esos que de repente ve una película actual y me dice, ay, eso ya lo vi en no sé, ya es ese señor,
okay,
¿no?
Ok, ok.
Eso ya lo vi en no sé cuál.
Si nosotros lo hacemos, güey, sí, o sea.
Entonces, y de repente se saca unos títulos así bien under que yo nunca había, que los vi en el cine. O sea, y que me cuenta así, no, pues es que yo iba al cine no sé cuál y eran funciones de permanencia voluntaria y te costaban $1. Y te puedes echar 4 de vaqueros. Y entonces veía así.
Otros 4 tiempos,
de guerra.
No, qué cabrón.
O sea, eran como programas así armados. Y pues la neta. Si, o sea, de repente me dice, güey, ve esta. Y es como, ay, se ve de hueva. Y la veo y está bien chida, güey.
Sí.
Siento que deberíamos hacer un programa así como de joyas bien acá.
Estaría chido. Fíjate que luego mi jefe no le da tanto al cine para nada. De hecho, ya no consume más que Netflix de vez en cuando. Pero luego sí saca unos títulos que estoy en Letterboxd, porque le enseñé Letterboxd y me dijo, a ver, busca esta. Busca unos títulos que nunca, o sea, que sí, echa al watchlist. Pero hay cosas mexas como de los 60, 70 que no tengo ni idea.
Sí, claro. Pues bueno, hoy traemos un programa muy variado, ¿no?
Sí.
Vario título, varia novedad.
La mayoría de estas películas están ahorita en el cine, entonces pueden ir a verlas, al menos 3 de ellas. La otra está por ahí en una plataforma, ya tiene rato que salió, como un mes quizá, más o menos. Pero la realidad es que nos gustó y pues queríamos comentarla, entonces el día de hoy va a haber 4 películas que vamos a estar platicando.
Achiech.
¿Qué te parece si comenzamos con la primera, que es un original de Shudder, llamado VHS Beyond?
Una entrega más de esta ya muy prolífica saga, que si mis cálculos no me fallan, creo que están sacando de a una por año.
Más o menos.
A mí se me hace un excelente ejercicio.
Sí.
O sea, no siento que sea como una franquicia que están exprimiendo. ¿No? O sea, sí, pero déjame elaborar. No es como... Sí. Ah, bueno, hoy en otro orden de ideas, hoy vi que anunciaron Ice Age 6, güey. Que dices como de, neta, la gente necesita otra era del hielo.
Es como 6. El pedo de los Minions y ya sabes.
Eso se exprimió en la franquicia. Pero en este caso, creo que el término sombrilla es VHS, lo que sea.
Están explotando el concepto.
El concepto. Sí. Y es un concepto que yo creo que es muy explotable porque pues tienes chance de ver trabajos de directores que quizá de otra manera no conocerías. O que son sus debuts. O que pues por ahí dirigieron alguna cosilla menor, pero pues traen ahí como ganas de hacer cosas más chidas. Y que probablemente de aquí van a salir nombres de personas que en un par de años vamos a ver un largometraje o algo así.
Sí, es una gran plataforma para un público más internacional, ¿no? Digo, por ejemplo, en caso de mexicanos o mexicanas, pues está el de Gigi Saúl, ¿no? Que seguramente había banda que ha visto los cortos, o había visto Bingo Hell o lo que sea, pero ahora es como de, Gigi también está haciendo esto, ¿no?
Sí,
entonces, sí siento que es un trampolín para cosas más grandes y como dices, pues para conocer otros directores que a lo mejor no teníamos para nada el radar porque quizá a lo mejor no tiene un largo o tiene un largo que no fue tan mediático, pero que dices, güey, esto está chingón, ¿no?
Sí, a mí te digo... Ahora, también algo que he notado, y ahí es donde tal vez no...
Donde la puerca torció el rabo.
Es que sí he notado que la calidad de los... O sea, del producto final varía mucho.
Mucho.
Y en este formato de antología, en el cual pues son por lo general como entre 5 y 6 historias, y a veces hay como una historia central que medio conecta todas, hay que rascarle para encontrar las más chidas. Sí. ¿No? Y algo que empezó muy bien, como la 1, en la siguiente entrega, siento que la calidad bajó. Pero luego, por ejemplo, ahora que está VHS Beyond, la neta es que, además de que creo que ampliaron un poquito el, pues como el rango de que no fuera nada más terror, sino ya ahora con un poquito sci-fi, de sci-fi y así, creo que está muy interesante y le quita ciertas restricciones al tema, ¿no? O sea,
de acuerdo,
a la franquicia. Y a diferencia de entregas anteriores que pues las acababa y decían como, pues ahí hubo uno o dos rescatables. Ahora en VHS Beyond, que son 6 segmentos, hubo más que me gustaron que los que no me gustaron.
A mí hubo 2 que... O sea, en general creo que es una entrega mucho más valiosa que otras anteriores. Que, a ver, todas me gustan y todas me entretienen y las veo por curiosidad y ya sabes, como que... Como mencionas, anualmente ya se está convirtiendo como una tradición de, bueno, en octubre va a haber algo nuevo de VHS y está poca madre y por favor, gente de Shudder, síganlo haciendo. Y en este sí hubo 2 que para mí destacaron mucho, que me encantaron y que dije, güey, esto sí es la calidad de producto que me gustaría ver en VHS del próximo año, ¿no? O sea, sí lo siento relevantes, chidos, no todo VHS Beyond está padre. Pero yo me quedo con... Estrictamente con 2 que me encantaron. Pero en general sí siento que es una entrega mucho más valiosa que al menos la
anterior. Se siente más sólida, ¿no? Se siente como mucho más... Justo, o sea, a ti te gustaron mucho 2. A mí me gustaron mucho 2, pero me gustaron bastante otros. Creo que solamente hay uno que sí me cago. Pero... Bueno, también es cuestión de gustos, ¿no? Voy a decir rápidamente los títulos de los de todos los segmentos.
Venga.
Tenemos Abduction, dirigido por Jay Chill, que por ahí tiene una película de 2016 que se llama How to Build a Time Machine, que no he visto, pero que me llama mucho la atención.
Si es viaje en el tiempo, me tiene. Sí.
Luego tenemos a Jordan Downey con Stork. Luego una dupla muy curiosa que son Christian y Justin Long. Con un corto que se llama Four Babies.
Mi favorito.
Justin Long, este actor también que a mí me cae súper bien. Que
fluctúa como en el mundo de lo más comercial, pero también como en el mundo del under. Y en el mundo del under haciendo cosas como Four Babies, güey.
Ajá, pero por ejemplo, y muy comercial, o sea, me acuerdo que hubo un tiempo, no sé si todavía, en el que salía hasta como en comedias románticas y así.
Yo me empecé a como dar cuenta de ese brother cuando vi esta de Sam Raimi, la de...
Ah, Drag Me to Hell.
Drag Me to Hell, que lo hemos platicado, tiene rato que no lo comentamos, pero que yo al principio no era fan de Drag Me to Hell. ¿Te acuerdas la primera vez que la vi que dije, no, güey? Y ahora ya hasta la tengo en Blu-ray, güey.
Y dije, bebé, no estás listo.
No estaba listo. Es neta, no estaba listo, güey.
Sí, y ahora es así.
La volví a ver ya con más Sam Raimi en la cabeza.
Es que es eso.
Y ya sabes.
A mucha gente que conozco, obviamente no había visto Evil Dead, ni nada. Y vieron Drag Me to Hell y dijeron, esta mamada, ¿qué? Y es como, no mames, está bien verga. Y es 100% Sam Raimi,
sí,
¿no?
Completamente,
pero es eso, tienes que traer ahí el chip. Tienes que venir chipeado con el Sam Raimi.
Más chip. Saludos a nuestro camarada del Deforma, el chip.
Bueno, regresando a los cortos de VHS Beyond, luego tenemos a Justin Martínez con Live and Let Dive, hablando de Paul McCartney.
Exactamente.
Luego Virat Pal con un corto que se llama Dream Girl y por último Kate Siegel con uno que se llama Stowaway.
Que a mí ese... Me faltó.
Ok.
No lo odié, pero dije, güey...
Bueno, mejor dinos cuáles si te gustaron.
Me gustaron, o sea, igual, solo me cagó uno. Que creo que es el segundo. Que es el de la bailarina.
Que es el de Virat Pal, el de Dream Girl.
Está chaquetón. Ese no fui fan, güey. Sí, no. Como que se sentía más a una caricatura. Y no en el buen sentido de la palabra. O sea... Creo que la idea también está como muy...
Está muy estirada, ¿no? Sí, sí.
El concepto me parece bueno... Pero creo que la realización y cómo está escrito y todo no me dejó muy satisfecho.
A grandes rasgos es una historia de una especie como de idol, ¿no? Como en la India.
Una Katy Perry.
Una Katy Perry de la India.
Que por cierto no la traen a México para que haga...
¿A Katy Perry?
El ridículo, güey.
¿Anda aquí?
Sí, por eso, güey. Ah. La trajeron a hacer el ridículo. Ajá,
ajá. Ah, tú dices la... Sí, claro, claro, claro. Me encanta, güey. Me encanta que haga el ridículo. O sea...
Me encanta que no sea esta persona que está así como tratando de hacer una poker face, güey. Es muy abierta así con unas jetas diciendo, verga, güey. O sea, yo creo que su PR la ama y la odia a la vez, güey. O sea, o que agarró y le dijo, a ver, güey, vas a hacer trend en México, güey, pero ¿a qué costo, güey?
Pues sí, supongo, no sé.
De todos modos, todas las interacciones han sido muy, muy lamentables y muy divertidas.
Muy divertidas, creo que al final eso es lo que va a persistir.
Sí, los memes.
Ajá, exacto.
Pero bueno, es esta Teen Idol.
Es esta Teen Idol que oculta algo ahí siniestro y hay un grupo de... reporteros que están ahí como a huevo que la quieren grabar y se quieren meter como al set de filmación paparazzi, de su nuevo video. Etcétera. Unos paparazzis, tal cual. Y pues las cosas salen mal. Pero justo como dice, siento que el concepto está muy por encimita y muy estirado.
Sí, se siente como Scooby-Doo al final.
Ese es el que más te cago.
De hecho, creo que es el único que no disfruté.
A mí también.
Prácticamente nada, también. Que lo vi, estaba viendo como, güey, ya que acabe quiero el otro, güey. Sí, sí. Y cuando pasa eso, pues no es buena señal.
No, no.
Pero los dos que me mamaron... Fur Babies, güey.
Fur Babies, ok.
Porque lo siento como un... como un ejercicio en paralelo a Tusk. Y me mama Tusk, güey.
Y Justin Long sale en Tusk. Es el protagonista de Tusk. Es como lo que dicen, ¿no? Una companion piece para, uh-huh, para Tusk.
Sí.
A mí esa me dio mucha risa porque es pura chascota.
Claro, güey. Sí. Pero es divertido, pero también... fue algo que me malvibró como en una onda, no solo Tusk, que es la referencia más clara, ajá, sino como en Creep, como en ya sabes. O sea, sí hay una onda ahí muy malvibrosa de esta señora que tiene como su guardería para perros, pero ajá, hay algo
siniestro ahí, sumamente, oculta algo muy,
sumamente muy macabro turbio. Y que van estos güeyes de la...
Es como una especie de PETA, ¿no?
Es como un PETA, como para decir, güey, o sea... Queremos ver qué pasa con esta doña, por qué tiene animales disecados. Y los animales disecados, o sea, los perros de la sala son lo de menos, sí, güey. Ese es así la punta del iceberg, cabrón.
Ok,
o sea, okay. Pero sí, me encantó. Me parece que está... que es el más valioso, el más malvibroso. Quizá no tiene como este horror más convencional de jumpscare, pero también lo considero más psicológico, más perturbador en general.
Ok, güey. ¿Y cuál fue el otro que te gustó?
El de Live and Let Die, güey. Güey, parece que esa madre... O sea, parece que el director acabó y luego le dio coca al corto y el corto así está como, ya sabes, güey.
Que dicho sea de paso, no se los queremos spoilear, pero yo creo que contiene una de las mejores escenas del año. ¿Sí? Así de...
Sí,
de, sí. Güey, me saqué de...
Estoy seguro, y estoy hablando por ti, güey, esa madre nos gustó más que muchas películas, sí, que vimos, wey, este año. Sí, muchas, güey. Sí, sí.
Trae un tema ahí como de aliens... Pero hay una escena en particular, la van a reconocer cuando la vean, porque sí está sorprendente la manera en la que está filmada.
Sí.
No les vamos a decir qué es para que la vean, pero wow.
Todo se siente como muy rápido.
Y todo pasa en chinga.
Unos movimientos, wey, de cámara loquísimos. Que aquí sí siento que aprovecha mucho el tema del found footage, uh-huh, por momentos. Luego deja la cámara ahí como media estática. Pero es un ritmo muy acelerado. Que siento que sí rebasa mucho al resto de los cortos, güey. Al menos por la energía que tiene.
Trae un chingo de energía. Uh-huh. Me encanta que todo pasa de día, entonces todo, uh-huh, se ve perfecto.
Que no es una historia tan convencional. O sea, yo cuando la platicaba en mi TikTok que hice hace tiempo, decía, la premisa es una pareja que se va con sus amigos a festejar el cumpleaños de este güey. Uh-huh. Y están en el skydiving, hasta ahí todo normal, hasta que de pronto empiezan a hacer como... no abducidos, pero como interceptados por una nave alienígena, sí, que desde ahí dije, y yo lo vi, yo le puse play sin saber mucho, güey.
Claro. Sí, sí,
y
sí.
Fue como de, no mames, cabrón, esto está verguísima, güey.
Sí, 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 ese es de los mejorcitos, uh-huh, o sea, muy, muy bueno. A mí particularmente me gustó mucho el de Stork, uh-huh, porque también siento que está...
¿Recuerdas el Stork es el primero o no?
Sí, es el de los policías que entran, es como una especie de SWAT.
Ah,
que entran en una casa.
Sí, sí, es de los primeros.
Me gusta.
Uno o dos, ajá.
Porque es una idea súper sencilla. Sí. Y también parece que está en coca, güey. Uh-huh. Así es pura acción todo el tiempo.
Pura matanza.
Parece que estás como en un videojuego.
Parece que, ¿sabes a qué me recordó? Como si estuvieras viendo Aliens.
Ándale, es como...
Ya, o sea, como así. O sea, como en un... Si en una onda más videojuego, como cuando juegas Call of Duty o cualquiera de estos en primera persona, tiene mucho esa onda. Siento que mezcla perfecto el tema found footage con el tema acción.
Ajá, absolutamente.
Con el tema horror y primera persona videojuego. Entonces, bastante afortunado.
Ah, hay un personaje al final ahí bastante perturbador también. Y por último, creo que el que más... Bueno, me gustó mucho porque además es un debut. Kate Siegel dirige Stowaway, que siento que va en una onda más como lo que te gusta, en el sentido de que está como bien raro, como más contemplativo, como mucho diálogo. Es una morra que está investigando pues fenómeno ovni, y de repente se encuentra ahí con una nave a la cual entra, y me recordó a ciertos en ciertos momentos como a... El abismo, como a estas escenas rarísimas en... ¿cómo se llama la de Natalie Portman? Annihilation.
Annihilation. Trae un poco ahí de varias cosillas.
Y trae como una onda ahí lo-fi muy chida también.
Uh-huh. Estéticamente me gusta mucho lo que hace con la cámara. Me gustó. Siento que me pudo haber gustado más.
Tal vez. Pero como un debut directorial... Uh-huh. Para una cosa así,
sí.
Creo que está bastante bien.
Está
trae
bien.
Un tema ahí como de ADN también raro, ¿no? De pues sí, obviamente una persona entra a una nave alienígena y pues se encuentra ahí como especies de todos lados, y cuando empieza a viajar en a través del espacio, como que se recombina y pasan cosas ahí raras. Está chido, o sea, sí tiene... A mí me gustó porque lo sentí como... Una especie de respiro después de toda la intensidad de todo.
Del bombardeo. Ajá.
Porque la verdad es que todos son bastante intensos, ¿no? Uh-huh. O sea, todos traen así como
un ritmo bastante
acelerado.
Sí, quizá Fur Babies le baja ahí tantito la primera mitad. Siento que está bien equilibrado y me gusta mucho que en general tenga una onda más sci-fi sosa, específicamente de Aliens,
sí.
que no es el común denominador en VHS.
Así es.
Que es más como zombies, es más como criaturas.
Demonios, fantasmas.
Aztecas.
Sí.
Cosas prehispánicos, mejor. Uh-huh. Pero que hay algunos de sci-fi, específicamente Aliens, que a mí me dan un chingo de miedo, güey. Me gustó. Fue satisfactorio ver este VHS billón. Y ahora sí, como que me dieron más ganas de decir, quiero otro, güey. Quiero otro para el próximo año, güey. Y me encantaría ponernos de meta un día armar uno para VHS, güey. Que está, como diría Guillermo el Toro, güey. Son piedras de miles de toneladas, güey. Pero, pues, güey.
De alguna manera tiene, o sea...
Lo
visualízate.
Y echamos mails. Visualicemos y echamos mails.
Exacto. Visualízate y echa mails. Esa es la parte que le falta a la banda, que luego dice...
Es que lo decreté, pero no pasó.
Así, pues, pero brother. No le mandaste send. No le apretaste send, carnal.
No sabe que decretó. O sea, todavía el poder de la telepatía no está en... No lo dominamos tanto. Entonces,
todavía no.
Sí, decrétenlo, pero también echen mails. Hagan que las cosas sucedan.
Exacto.
Si no suceden, pues bueno, ya no quedan ustedes, ¿no? Uh-huh, pero bueno, estaría interesante hacer un VHS. Mira, si Gigi lo pudo hacer, güey.
No, digo,
nosotros también.
Y no es demeritando el trabajo.
No.
Y su trabajo le ha costado.
Claro, y ha hecho muchísimas cosas.
O sea, creo que lo que ibas es como talento mexa, ¿no? Haciendo algo.
A eso me refiero. Es como Gigi abrió la puerta para los mexicanos, así como muchas otras personas la abrieron para Gigi. Entonces, con ese pedacito que abrió Gigi, creo que nosotros podemos ahí medio colar un cortito por ahí.
Sí, yo creo que es cosa de fijarse una meta y
echarme
chingarle.
Chingos de mel.
Sí, y chingarle, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí.
Básicamente. Sí. Bueno, pues eso fue VHS Beyond. Uh-huh. Ya la encuentran ahí en...
Si tienen Shudder, si no, pues en el mundo de la internet. Ya tiene rato ahí, ya tiene rato.
Hablando de Shudder, acaban de anunciar y muero de ganas de verla, güey.
Ya sé por dónde vas,
Crypt Tapes, güey. Soy muy fan de la saga Crypt.
Yo vi el póster y algunos, porque pues obviamente sigo a Shudder... Pero no me dio tiempo de leer si es serie.
Es una serie.
Okay.
Es una miniserie.
Okay.
Son creo que 6 capítulos, 8 capítulos.
Me entusiasma mucho. También me da un poquito de miedo porque Creep 1 y 2 nos encantan, güey.
Lo sé, pero entonces... el Mark Duplass me cae muy bien y siento que está bien loco ese vato. Creo que algo interesante. O sea, también se tardó un rato.
Sí, claro.
Y quiero pensar que ese tiempo que se tardó es porque estaba ahí... al mando.
Y además, loco. ¿Nunca te dejó este sentimiento como decir, esto podría ser una serie cuando viste Creep, güey?
O... Pues me...
¿O hubieras preferido una tercera entrega?
Quiero ver qué hace.
Ok.
Siento que el formato serie te permite otras cosas. Uh-huh. Y siento que... Si no han visto Creep, véanla, es una joya.
No busquen nada, nada más póngale play.
Véanla, es rarísimo.
Es de esas que es mejor llegar sin ver nada.
Y es mal viajante.
Y desde el minuto uno estás mal viajado diciendo que...
Qué incómodo está esto.
Eso, es la palabra, incómodo. Que dices, güey, no entiendo qué chingados... El personaje está rarísimo, la situación es todavía más rara.
Súper incómoda, sí, sí, sí. Y luego Creep 2, creo que...
¿Te gusta más?
No me gustó más, pero me encanta que no sea una copia de lo que hicieron en la primera. No. Como que el vato sí dijo, a ver, ¿cómo le doy un poco la vuelta a este pedo? Y también me gusta muchísimo, ¿no? También es muy entretenida, también es incómoda.
Fabuloso double feature, güey.
Double feature. Uh-huh. Entonces dije, bueno, a ver, las series ahora te permiten explorar ciertos conceptos más a detalle. Uh-huh. No tienes que condensar una idea en una película. Entonces quiero pensar que no hay un Creep 3... Porque tenemos esta de Creep Tapes, que puede ser algo muy interesante para todo el lore, porque además pues regresa el personaje, ¿no?
Y además sí es muy coherente que se el nombre, ¿no? Que sean tapes, porque pues güey, es fan footage, entonces no tengo idea. No sé si sale en Shudder este fin de semana.
Pues yo espero que sí.
Bueno, si sale en Shudder, sale en todo el mundo. Se dice y no pasa nada, pero ahí lo estaremos viendo en el mundo del internet. Hasta que llegue Shudder a México,
hasta
güey.
Que llegue Shudder a México.
Hasta que el señor se digne a decir, ah, pues sí, ahí ya. Abre ahí para México, güey.
Ni siquiera creo que tenga que ver. Ni siquiera creo que tenga que ver con un tema de que el señor Shudder...
Ah, de derechos, ¿no?
De derechos. Y yo creo que las majors ahí han de estar como... No. No sé. Es un tema raro. Uh-huh. Pero, pues, en lo que eso pasa, pues, lo veremos.
Se comentará.
Y ya les diremos qué opinamos de The Crypt Tapes. Uh-huh.
Mientras tanto, ahí vean VHS Beyond. Ya está en todos lados, hasta Telegram. Bueno, no la ven en su celular, no mamen. Pero, o sea, me refiero, está fácil de encontrar.
Sí.
Ya hoy en día está fácil de encontrar.
¿Qué sigue en nuestra agenda?
Un par de películas mexicanas. ¿Qué te parece si comenzamos con una que tuvimos la oportunidad de ver dentro del Festival Mórbido? Que ya tuvimos a Pablo Guisa y que la pasamos bien en el festival. Tú por temas de chamba no le pudiste sacar todo el juego que te hubiera gustado.
Ya sé, güey.
Pero, pues, güey, vimos Chain Reactions, güey. Entonces,
era lo que... O sea, para mí era importante verla. Me quedé a medias de no poder ver Texas Chainsaw Massacre en pantalla grande. Pero mira, volverá a pasar.
50
años. 50 años. Es que sí, eso, güey, eran los 50, el 50 aniversario. En 2024 era el 50 aniversario.
Nótese, y también agradecer mucho al camarada que en este momento no tengo su nombre, pero échanos un mensajito ahí para la siguiente función o programa, que ya por ahí estamos en charlas.
Es verdad.
Se viene algo interesante. Pero por ahí un camarada amigo de Rorama nos dijo, güey, no llegó a la función, hay dos boletos. No teníamos Mike y yo boletos, únicamente teníamos para Chain Reactions. Y yo así llegué con Mike y le dije, güey, por favor quédate. Y Mike, siendo el profesional que es, agarró y me dijo, no puedo, bebé, no puedo. Pero bueno... Eso habla de tu profesionalismo, de tu compromiso.
Pues era chamba, güey.
Y a ver, abre otras funciones. Sí, sí. Pero agradecer a ese camarada. Serás invitado con tu respectivo más uno a la siguiente función o programa. Que es algo ahí vampiresco.
Es algo vampiresco.
Estamos ahí bajando. Todavía no les podemos decir porque no está concretado.
No, pero ya está un 80% seguro. Sí. Nada más estamos definiendo lugar y hora y día. Pero pronto tendrán información de la siguiente función de Horrorama, la última del año.
¿La última del año? Sí. Sí, es última o primera del año. ¿Última o primera?
No, última del año.
Última del año.
De 2024.
Tú tienes más claras las fechas.
Es última de 2024. Es en diciembre, eso se los podemos asegurar.
10 y algo.
Sí. Okay. La película se estrena en enero.
Sí.
Pero aquí...
Sí, ya habiendo dicho eso, muy probablemente ya sepa. Ajá. Y nosotros ya la vimos. Ajá. No vamos a comentar nada hasta la función, hasta que hagamos el programa, pero ya la vimos.
Así es. Entonces, bueno, ya viene la siguiente función horrorosa.
Exactamente.
Entonces, bueno.
Le sacamos jugo ahí al morbio dentro de lo que pudimos. No consideré tan prudente comentar lo que vimos porque son películas que ya no se pueden ver hasta que cumplan el ciclo en festival. Y algunas van a comprar, algunas después estarán en internet, pero bueno, esta sí va a estar, que es Párvulos, Hijos del Apocalipsis, película de Isaac Svan. Que le han metido bastante promoción, bastante lana, bastante todo, güey.
Sí, sí, sí.
Esta es una película que Mike por tiempos no pudo ver.
Por tiempos.
Que yo sí. Que yo sí pude ver. Ajá. Sí me dio un poquito la vida para ir y verla en la función de prensa, que amablemente nos invitaron. Y es una película que tiene que ver con tres hermanos que, como el título lo dice, hijos del apocalipsis, se sugiere que sucede algo como tipo pandemia. Uh-huh. Se quedan estos chavitos como en una casa donde vivían con sus papás, como ya un poquito alejados en el bosque. Uh-huh. Digamos que están tratando de sobrevivir con lo que pueden, con a veces contra home invasion, a veces contra no tenemos que comer, a veces contra nueva electricidad, a veces, y digamos que como que se las arreglan para llevar una vida normal, entre comillas, ¿no? Hay por ahí el secreto de qué pasó con los papás. Es una película que está muy desaturada, prácticamente en blanco y negro.
¡Órale!
Fíjate que a pesar de que no soy fan del director a nivel trabajo, nunca he platicado con Isaac Svan, no he tenido el gusto, quizá lo he visto por ahí ya, pero así que habíamos tenido una conversación, más allá de un saludo no ha sucedido nada. Definitivamente odié lo que hizo con
su mal de ojo.
Con
su segmento en La Hora Marcada.
La Hora Marcada, sí, no fui fan.
Que por cierto ya no está en VIX La Hora Marcada.
Ah, caracas.
La bajaron.
¿Sí? ¿Sabemos por qué?
No, me encantaría tener el chisme, pero no lo tengo.
Ok, le preguntamos. Sí. Preguntamos y les contamos.
Tenemos insiders.
Pero bueno, no soy fan del trabajo de Isaac Svan, pero esta película sí siento que es un esfuerzo un poquito más grande por hacer algo diferente.
Ok.
Y
¿viste su película anterior, Mal de Ojo?
No vi Mal de Ojo. No se me antoja mucho, honestamente. ¿A ti qué te pareció Mal de Ojo?
No me gustó.
Ok.
Honestamente, no me gustó. No te diría que está. A ver, es que, amigos, ya lo hemos platicado. No es necesario volvernos a clavar demasiado en el tema. Pero lo que hizo Isaac Svan con su segmento de La Hora Marcada sí es de las cosas más abominables que he visto en mi vida. Entonces, Mal de Ojo, sinceramente, no está tan mal.
Ok. Pues es que no podía estar peor que el corto, güey.
No, güey. Entonces, Mal de Ojo está, ¿no? O sea, una historia ahí de brujas, bastante
promedio. Ok.
Tiene otra película que se llama El Incidente, que a mí me zurra. Perdón, no, se me hace una cosa horrenda.
¿De qué va, güey?
No es cierto, El Incidente no, Los Parecidos.
Los Parecidos, ok.
Pasa como en México en los 50s y es un tema ahí como de que algo ocurre en la Ciudad de México en una noche de lluvia. No es cierto, no es la Ciudad de México, es como un pueblillo. En una noche de lluvia y hay gente atrapada como encerrada por el clima en una estación como de autobuses y empiezan a pasar cosas, pero la dirección, muchas decisiones ahí como de guión y estéticas.
No fuiste fan.
Nadísima.
Ok.
Nadísima. Acaba bien raro. No sé, no me gusta nada. Uh-huh. Y entonces, para mí, las películas de Isaac Svan las tomo así con...
Claro, no, con reserva.
Con mucha reserva.
Ok.
Pero no eres la primera persona que me dice que hay... Sí siente que esta está mejor que su promedio.
Sí, la realidad es que es una película que, más allá de la calificación o cualquier cosa que no soy tan fan, dura un poquito más de 2 horas. Vimos la versión sin censura.
Ah, que eso está interesante, que haya versión como para adolescentes y versión...
Creo que eso está padre porque a nosotros nos pasó, ¿no, güey? Que querías ver una película y decías, puta, es clasificación C, no me van a dejar pasar. Entonces, que haya una versión, hasta cierto punto, recortada o menos explícita para que ciertos adolescentes.
¿Y que si está muy explícito? ¿Por qué no, crees que le dieron la clasificación C?
A veces como por un tema de sangre y de violencia, pero tampoco es Terrifier, güey. O sea, ya sabes. Pero es una película que me gustó en ciertas cosas porque tiene como el tema familiar, porque me gusta cómo se ve. Creo que es una película valiosa, que lo platicaba con mi compadre Rana, Spoiler Time, y de todos lados. Que es una película que se atreve, que es diferente, que tiene...
¿Diferente a qué? ¿En qué sentido?
Diferente al promedio de la película mexicana.
Ok.
O sea, no quiero caer exactamente como... específicamente horror, bla, bla. Siento que tiene mucho drama, que está bien y que funciona. Tampoco es una película... O sea, no es luto, güey, que es puta finura, güey. Para nada, güey. Y tampoco ni es el objetivo, pretende, ¿no? Ni son películas parecidas
para nada. Es una película de zombies, ¿no? Básicamente.
Es una película de zombies, básicamente. Hace un poquito... Tampoco es que destaque muchísimo del resto del cine mexicano, para nada. Pero sí es una película que disfruté y me la pasé bien.
Ok.
Hay un tema ahí que me cuesta muchísimo trabajo, que es el tono que tiene. Por momentos es como muy seria y muy solemne y muy de los hermanos y la familia, ya sabes, que creo que es el punto fuerte de la película. Pero por momentos se vuelve como chistosita y como medio comedy. Híjole. Entonces, no toda la película, pero sí hay segmentos que hubiera preferido que o no los pasaran o que los abordaran de una manera diferente, porque me rompe con el mood de la película. También la oración, había un momento donde decía, puta, güey, ya acabó. O sea, siento que pudo haberse una película de 1:45 y no de más de 2 horas, que también me costó trabajo, sí, porque sí, en algún momento le estás pasando bien y todo, pero dices, puta, ¿qué onda, güey? O sea, esto ya, ¿a dónde va, cabrón? Pero la verdad es que está bien, está bien. No, no es una película que yo dijera, no mames, sal. O sea, como con otras que hemos recomendado, que es como, no mames, ponle pausa a este programa y vete a ver Párvulos ahorita. No. Preferiría que vean otras cosas. Pero no la pasé mal, güey. Okay. No. Pensé que iba a llegar y iba a decir, puta, está mal, esto horrible, la odié, pinche Zack, no sé. No, no, güey, lo digo con completa honestidad, güey.
Aquí en Orama nos gusta
ser honestos.
Ser honestos y objetivos. ¿Sí? O sea, objetivos en el sentido de que vamos a decir las cosas y las vamos a reconocer y no vamos a poner nuestros intereses o lo que sea por encima de lo que...
Es como si vea algo de Luca Guadagnino y me callara la boca y diría, güey, sí me cayó la boca, esto está cabrón. No ha sucedido. Pero
no es porque tampoco que las quieres ver.
No. Pero en este caso hubo la oportunidad de verla y dije, ok, está bien. Creo que está bien para un adolescente, para alguien como en sus 20s que quiere ver más otras cosas. No la pasé mal. Me hubiera gustado más que me callara la boca. No lo hizo.
¿Qué tal el tema de las actuaciones de los niños? Sé que trabajar con niños es complicado.
Algunos les falta. Hay niños, también hay animales, pero en general hay uno de ellos que es el mayor, la historia de Benjamín, Oliver y el otro no me acuerdo cómo se llama, Salvador, perdón, y uno de ellos, el más adulto, lo hace perfectamente bien. Los otros no están mal, pero a veces... Sí te rompe como un mote. Digo, mi principal problema, y creo que la historia está padre y todo, es que después de que tiene el reveal, como que ya es así de... ya me contaste la mejor parte. Y el tono, el tono. O sea, había preferido que todo fuera muy comedy o que todo fuera muy solemne. Pero cuando intentas jugar con ambas partes... Te saca mucho de...
Tienes que ser un maestrazo para combinar ambas cosas, ¿no?
Sí, sí. O sea... Y sobre todo... A pesar de que la comedia sí es una onda muy pegada al horror y que a veces el comedy horror y su Evil Dead y cualquier cantidad de cosas que hemos visto que nos encantan, pero todas estas películas siento que mantienen el mismo tono divertido, el mismo tono gracioso durante toda la película. Y aquí es nada más como un pedacito que no fui tan fan porque esto pudo haber sido una mejor película si hubieras cambiado el tono a ciertas cosas. No digo que le hicieras menos juguetona, pero sí hay segmentos que parecen como sketches ahí de Televisa medio, ya sabes.
Qué raro.
Aún así no la odié.
Mi siguiente pregunta.
Y aún
pregunta.
Así creo que hay gente que le va a gustar.
¿Le recomiendas a nuestra querida audiencia que pague su boleto? O sea, les dirías, sí, paguen su boleto.
Sí, okay. Sí, sí, paguen su boleto, paguen su boleto. Ahora sí que los resultados pueden variar, uh-huh, pero van a encontrar algo valioso en la película. Okay. A lo mejor lo valioso tiene que ver más con el tema del drama, o que tiene que ver más con el tema de la foto o de los efectos prácticos, que también están bien, y no tanto por el horror, pero sí van a encontrar algo valioso en esta película, y lo digo tal cual como es, y yo no tengo nada en contra ni a favor de Isaac.
No, no ganamos, conozco, nada, no perdemos nada.
No, no va a venir a regañarnos, espero.
No lo sé. No lo sé. Pero bueno.
Vayan a verla, vayan a verla. Vayan a verla.
Sí la quiero ver, güey. La gente sí, me da mucho, mucho morbo.
O sea, me sorprendió cuando me dijiste, güey, sí, sí pagaré mi boleto por ir a verla, güey.
Sí, o sea, es que es, pero es eso, un tema de... He escuchado de... cosas, ajá, comentarios muy mezclados.
¿Qué has escuchado? Cuéntame.
Pues eso, que... O sea... sí tengo varios conocidos que no son muy fans del director tampoco.
De acuerdo.
Pero también conozco mucha gente que sí dice, no, eso que es mal, ¿no? O sea, hasta el mismísimo Guillermo del Toro lo avala, ¿no? Con todo lo que eso implica.
Mira, ahí te va. Porque me gusta que Guillermo del Toro lo mencione. Uh-huh. Porque sí es una persona que ha hecho carrera y que lo ha trabajado.
Sí.
Por eso.
Sí.
Más allá de que me gusta, ¿no? Su chamba.
No, el trabajo trayectoria está hecho. Sí, sí. Exacto. Sí. Pero bueno. Ajá.
Para mí hay otros exponentes que me gustan más del cine horror mexicano contemporáneo, para mí.
Sí, cada que a lo mejor tiene una carrera menos larga, ¿no? O sea, este es la cuarta película de Isaac, o sea, ya
tiene camino.
Cuatro películas ya,
sí,
es algo.
Sí, ya no, y no es fácil hacer cine, mucho menos en este país.
O sea, eso nunca lo voy a demeritar.
Nunca.
Pero pues justo ya lo que te guste el resultado final ya es otra cosa. Y estas personas que tampoco son tan fans me han dicho... No me cago, no me desagrado.
Es que ese es el sentimiento, ¿sabes? O sea, no... Cuando vas pensando que va a ser una cosa horrible, que vas a decir, puta madre, otra vez, salí diciendo, ay, güey, hay cosas. Me gustaron algunas, güey.
Deberías de echarte alguna de sus películas anteriores para que tengas ahí también como un marco comparativo.
Le tengo ganas a Mal de Ojo por curiosidad.
Ok.
Por curiosidad.
Ok. Siento que Mal de Ojo está más pegada a Párvulos, uh-huh, que a sus otras dos películas.
Ok.
Que tiene un tono bien raro. Raro como...
¿Raro
que,
chido como en Creep?
No, ojalá, güey. No, espérate. No, raro como que...
Dices, ¿como que no entiendes?
No entiendo por qué decidieron estas cosas, ¿no?
Ok.
Pero bueno. Entonces eso, pues la iré a ver... Probablemente este fin de semana.
Sí, y neta, no es mame, güey. Sí creo que va a haber cosas que te van a gustar.
No lo dudo. O sea, al final también hay que entender que una película no nada más es el director, o sea, es un equipo.
No, claro.
El cinematógrafo, el de los, uh-huh, efectos visuales, el de maquillaje.
Y repito, hay cosas que están muy, muy chidas, uh-huh, en esa película. Uh-huh. Quizá no conecté con todo, repito, el tema de ahí me cuesta trabajo, la parte de comedia o intento de comedia, pero sí hay otras cosas que dije, güey, esto está muy chido y creo que la historia está bien, güey.
Okay.
Aunque con el título de Hijos del Apocalipsis, yo quería una onda Mad Max, güey. Desierto, güey, post-apocalipsis, ¿ya sabes?
Sí, claro.
Si eso se llamaba Párvulos, creo que estaría chido. El Hijos del Apocalipsis... Ya lo intenta convertir en algo más épico, más ochentero, más Mad Max, y no va por ahí, güey, pero bueno.
Sí, dices Hijos del Apocalipsis, suena
así. Güey, suena cabrón, no, Hijos del Apocalipsis, y pues no.
Okay,
ok. Pero vayan a verla al cine, y ahí pongan en los comentarios qué les pareció. La realidad es que esta película también te la están metiendo hasta por debajo de la lengua, claro. Uh-huh, uh-huh. Vas al baño del pinche Cinépolis y ahí está tu photo opportunity. Digo, qué chingón, güey. Qué más nos hubiera encantado tener ese...
Ojalá
esos otras recursos, güey.
Exacto. Ojalá esos recursos también se le otorguen a otras películas que merecen mucho. O sea,
por favor.
Un luto, ¿no?
Claro, güey.
O sea, que tuviera ese aparato mediático presionando, wey, tanto atrás.
Creo que...
O sea, luto creo que lo vieron cuatro personas, güey.
Lamentablemente, sí, güey.
Lamentablemente.
Porque es una... Y por eso cuando la gente de Piano amablemente nos dijo, hay oportunidad de hacerlo con el director y con el actor principal, dije, venga, güey, porque a mí la película me mamó y es como, vamos a empujarla porque este es el cine que a mí más me gusta, que está hecho en este país y que se ve cabrón y que tiene narrativas mexicanas muy chidas y muy en serio, güey. Uh-huh, esto uh-huh. no... juega con la comedia ni con... No, güey. Esto sí es completamente solemne. Entonces, ojalá y ciertas películas que nos meten hasta por debajo de la lengua tuvieran el mismo presupuesto o se promocionan de una manera pues un poquito más equitativa, pero bueno.
Pues es que... Ajá.
También entiendo por qué Luto no es un blockbuster. Y tampoco creo que pretenda hacerlo, güey. A diferencia de Párvulos.
Que sí quiere ser un
blockbuster. Que sí quiere, porque, claro, porque salgo de aquí, güey, espectacular de Párvulos, que digo, oye, ya vi 40 en el día, güey, y la película está bien, pero...
Pues es que eso quiere vender boletos. Y pues está bien, o sea, sí, también pues muy legal, ¿no? O sea,
también uno es legal.
Quiere que la gente vaya a ver sus películas, ¿no?
Para eso las hacen, güey.
Justo, uno quisiera que otras cosas, otros proyectos también tuvieran el mismo, pues el mismo apoyo.
Definitivamente.
Pero bueno, sí, al final del día, ese apoyo tiene que venir también de nosotros los consumidores.
Claro,
¿no? O sea,
sí, si las películas están, güey.
Exacto, las películas están. Si más gente le escribe a los cines, a las exhibidoras, así de, oye, ¿qué pedo? ¿Por qué no está Luto aquí en Chimalhuacán? Ah, bueno, pues a lo mejor hay gente pidiéndola, ¿no? Pues vamos a ponerla ahí también. Pero si nadie las pide, si nadie dice nada, si nadie comenta, si nadie hace el esfuerzo por transportarse un poquito más lejos por ir a ver una película que tiene muchas ganas de ver, pues entonces no va a ser, no, estos apoyos no van a llegar a otras películas.
Y afortunadamente hay varios seguidores de Horrorama de este espacio que sí fue a ver Luto y que me dijeron, güey, hasta estaban poniendo quotes ahí, tagueándonos, lo cual me pareció increíble porque es una película muy poderosa. Pero bueno, vayan a ver Luto primero. Y lo menciono porque Luto no va a estar tanto tiempo en salas. De hecho, ya no sé si siga Luto.
Pero va a tener release en plataforma.
Es muy probable.
Lo cual, bueno, digo, lo ideal sería verla en pantalla grande, como lo quieren todos los directores. Pero, pues, si no, pues échenle el ojito ahí en su plataforma cuando se estrene.
Y posteriormente vayan a ver Párvulos, hijos del Apocalipsis, que, como les comentamos, háganse su propio juicio. Sí tiene cosas valiosas, tampoco les va a cambiar la vida a nadie. O a lo mejor sí, con mucha suerte. Pero en mi caso no lo hizo. Pero sí es una película que queríamos comentar porque es relevante, porque forma parte del Festival Mórbido. Y pues porque es una película nacional también, ¿no?
Tal cual.
Y no se trata de apoyar lo nacional nada más por apoyarlo. Absolutamente no. Si esta película me hubiera cagado, te hubiera dicho, güey,
somos cero patrioteros también, cero chauvinistas en este programa, nada más porque es mexicano.
No. Oye, hay 800 cosas mexicanas que valen madres, ¿no?
Así es. Hablando de cosas mexicanas, creo que podemos
que tampoco nos valen madres.
Nuestra última película de este programa es...
Penúltima.
¿Penúltima? Ok, bueno.
Nos falta una...
Ah, cierto. Oh, fuck, sí.
¿O quieres dejarla para el siguiente? Como quieras.
No. Bueno, a ver. ¿Cuál quieres hablar? ¿La popular o la no tan popular? Creo que podríamos hablar de la popular, porque la no tan popular todavía no...
Todavía no está en cines.
Entonces mejor la popular.
Hablemos de la popular.
Ok, entonces olviden lo que dijimos sobre las películas mexicanas. Bueno, no solo sobre lo que dijimos de las películas mexicanas, sino lo que íbamos a decir a continuación.
Exacto.
Más bien...
Básicamente la película es Turno Nocturno, que también estuvo en el Mórbido. Hablaremos de ella ya cuando esté más cercana a su...
A su fecha de estreno.
Sí. De lo que sí íbamos a hablar, que por ahí se nos había traspapelado un poquito, porque siempre tuvimos en mente hablar... Es Terrifier 3.
Así es. La tercera entrega de este director Damien León, que está obsesionado con demostrarle al mundo que es el director más edgy del mundo. ¿Qué nos puedes decir al respecto, mi dengue?
Primero que nada, agradecer a Diamond Films que amablemente nos invitaron. Probablemente su release más esperado de la temporada, y estoy seguro que el que les va a ir mejor. Que a ver, Terrifier 1 y 2, si no me equivoco, únicamente llegaron a festivales, al Mórbido. Pero no tuvieron como una corrida comercial tradicional, por decirlo así.
Sí, no.
Obviamente la gente de Diamond Films dice, no mames, o sea, hay que exprimir a este payaso. Compran la película, la traen a México y...
Porque hay una gran, una enorme cantidad de seguidores.
Sí.
De fans de
Hay
de
un
Terrifier
fanbase...
Macizo.
Grande.
Obviamente estaban así hambrientos de ver Terrifier 3. Entonces, pues creo que le dieron el clavo ahí nuestros compas de Diamond Films.
Sí, completamente. Estoy seguro que les fue increíble. Muchas gracias por invitarnos. A mí primero me invitaron a ver, bueno, a ti también, pero no lo lograste. 30 minutos de la película que me convencieron. Sí. Y ya posteriormente sucedió todo lo contrario, güey. Tú ya la viste completa en una función y yo ya no pude y la tuve que ver después en el cine. Pero es una película que, a diferencia de la 2, me gustó, güey.
Sí, a ver.
Veníamos de la 2, que para mí fue... La verdadera tortura fue ver esa película, güey. Qué cosa tan más espantosa en cuanto a guión, güey.
Es bien mala, güey.
Y los practicals están chidos porque pues ese es el gancho fuerte de este güey. Que a mi gusto eso lo hace increíble, pero dirige con el culo y escribe peor, güey. Al menos en la 2.
Sí, al menos en la 2.
En esta ya se compone un poco más.
Fíjate que algo que me llamó mucho la atención es que... Por fin siento que está alimentando como un lore, ¿no? Ahí ya te da una explicación o un intento de explicación de quién es Art, ¿no? De quién es Art the Clown, de quién es esta entidad malévola que lo está manipulando.
También como medio ambiguo, que es algo que me gusta.
Es muy ambiguo, muy ambiguo, pero bueno, ya que eso también es interesante porque la gente ya está empezando a desarrollar sus propias teorías.
También muy, ¿no? Muy pensado en eso, ¿no? Como voy a darles tantito... Para que el internet, que su Reddit, que su foro, que su ex, que su la chingada, güey, empiecen a hablar más de la película y cree algo justo como un lore que se vaya alimentando más. Que la conversación de Terrifier 3 pues está en boca de todos ahorita, o al menos lo estuvo en su momento más como de estreno. Todavía continúa la conversación, todavía está en salas de cine, todavía hay gente que está yendo a verla. ¿Qué te pareció?
Pues mira... Como bien mencionabas hace unos momentos, creo que esta es la que más he disfrutado. Con mis reservas y mis comentarios, ¿no?
Claro.
Siento que el tema principal que me ha mantenido como un poco alejado de volverme fan es el tema de la historia y el guión. ¿No?
O sea, que eso, digamos que sí es donde más flaquea, ¿no? ¿Sí? O sea, no hay mucha carnita. Y tampoco creo que sea el objetivo del director, ¿no? O sea...
Pues ya vimos que no, me queda claro que no es objetivo. Ya después de 3 películas, me queda claro que no es el objetivo de este güey. Pero obviamente tiene que tener algo para poder seguir... O sea, esta ya se confirmó hasta las 5.
Ajá. Entonces, al menos de, ya sabes, como de Terrifier.
Sí, sí, sí.
Ahora estoy seguro que después de que salga la 5 va a haber unos spin-offs, va a haber un... O sea, es... Esta gallina de los huevos de oro no la van a soltar.
No.
Yo
no.
Tampoco lo haría,
no,
güey.
Claramente. O sea... Solo yo preferiría una historia un poquito más atrayente, más...
más atractiva, sí.
Más atractiva, exacto. Más atractiva, más que me hiciera interesarme en los personajes, sí. Que me hiciera decir, wow, esto está loquísimo, ¿cómo se les ocurrió?
A mí, ¿sabes qué me encantaría? Que si le quitaras todo el... toda la carnita, toda la parte gráfica, la parte violenta, tuviera una historia suficientemente atractiva como para que dijeras, güey, esto me llama la atención más allá del gore, güey.
Claro.
Si le quitas el gore... Esa madre se despedaza, güey, al paso uno, güey. O sea, no...
No tiene nada que la sostenga lo suficiente.
Absolutamente
como
nada,
lo dijiste... Encontraste la manera de expresar lo inexpresable.
De nombrar lo innombrable.
De nombrar lo innombrable.
Dime más, güey.
Justo, si tú a una historia le quitas todo lo gráfico y te queda una... narrativa interesante que puede seguir todo.
Un drama, algo policíaco, llámese el género que quieras ponerle, eso estaría chingón.
Pero no... cuando tu principal atractivo es ver las muertes y las matanzas y los efectos y el gore y todo, y no tienes una historia que lo sostenga, entonces para mí es como de...
Yo sabes que estaba pensando que la película, me gustaría que fueran todavía más cínicas, en el sentido de decir, olvídate la historia, van a ser únicamente... fragmentos de violencia, güey.
Lo respetaría más, o sea, ¿sabes? O sea, diría, ah, bueno, ok.
Es como quítale la grasita que estorba. Ajá. Porque estorba, güey.
Sí, claro, si no me vas a dar carne, de verdad, tienes grasa. Y esa grasa estorba, ¿no? O sea, no te nutre, no te aporta nada, no es...
No es interesante ni para el mismo director, güey.
Pues yo creo que él sí debe estar muy interesado, güey.
Pero mira, si estuviera suficientemente interesado, haría una película más balanceada en el sentido de decir... Bueno, me voy a poner a escribir o voy a contratar un vato porque no tiene por qué saber escribir.
¿No?
contratas un vato que sepa escribir, dices, güey, tírame paro, ahí la coescribimos.
Pero también sabes cuál es la bronca, que ya es muy tarde. O sea,
entiendo tu punto. Ya cuando llevas tres. La 2 creo que pudo haber compuesto eso.
Es que fíjate que la 2 es la peor, güey. Intentó como meterle ahí un tema de su propia mitología. Que parece que la escribió un niño de 5 años.
La todo espada, este tema, wey, del la espada, papá
y la espada y el ángel. Y si es una alegoría a otra cosa, está súper chaqueta, güey.
No, güey, no, o sea, creo que es una alegoría nada, güey.
Eso es el pedo, que yo dije, o sea, uno quiere pensar bien, ¿no? Pero por más que le rasques, es pues que no hay nada.
No, estas películas tienen una capa.
Una.
Una.
Unita.
Y ya, y está chido ver.
Pues sí está chido, o sea, ya cuando lo ves así, dices, bueno.
Cuando sabes lo que es y a lo que vas, ya lo disfrutas. Y creo que por eso no di Terrifier 3 y puedo decir que me gustó. Ahora, y lo platicábamos creo que un poquito después o en algún momento, no sé cuándo, güey. Yo te decía, sí es una película muy gráfica, pero también me choca que se venda como una cosa muy extrema porque no lo es. Porque vimos Serbian Film. Porque vimos Faces of Death. Porque vimos un chingo de cosas que sí dices, no, no mames, güey. Y aquí no dices, no, no mames. Se vende como eso. Y hay algo de eso. Pero, y creo que cuando te lo platiqué te dije, a mí The House That Jack Built me perturbó muchísimo más, güey. Y va más lejos. Y si le quitas la parte de la carnita,
sigue siendo una historia súper interesante. Es una madre densa, sólida,
cabrona.
Absolutamente.
Es la historia de este bro. O sea, se sostiene, güey. Porque el director, pues es nada más que Lars von Trier, que nos gusta, ¿no?
O sea, Lars von Trier, Damien León. Pues, bueno, no creo que valga la pena hacer esa comparación, ¿no?
No, pero piensa cómo era la publicidad de The House That Jack Built. Era mucho más medida, mucho más, ya sabes. Y la gente, o sea, sí vi gente saliendo del cine diciendo, no, chinga tu madre. Wey, nadie se salió en Terrifier, güey.
No, The House That Jack Built es una cosa ojete, güey. No, así.
Es mala leche eso.
Y yo estaba así en la sala de cine diciendo, verga, ¿qué pedo con esto, güey?
Y además, ¿no te sucedió este sentimiento de pensar, verga, está haciendo esto, se atrevió a esto?
Sí.
Y con Terrifier es como,
porque uno, porque
veo que estás tratando de impresionarme y no lo estás haciendo, güey. Y sí lo estoy disfrutando, pero no estás haciendo que me largue de la sala, güey. Al menos a mí no. Y con The House sí me sentí como
sí, o sea, es tortuosa, güey.
Es incómodo, es transgresora a mi gusto.
Súper
transgresora. Es malvibrosa, es incómoda, es muchas cosas.
Y tiene un mensaje ahí, tiene muchos mensajes.
¿Y sabes por qué es así? Porque la historia está cabrona y está bien escrita, güey.
Está bien escrita.
Y los aderezos, la sangre, la violencia, que le disparen a los niños.
Las alegorías, todo este tema de Virgilio.
El tema del arte, güey.
Es una reimaginación de la Divina Comedia. O sea, güey, y esta nada más es un güey, un payaso y matando gente, güey.
Que también nos gusta.
Pero al mismo
tiempo, vamos a preferir otras cosas antes.
Pero, por ejemplo, a ti y a mí nos mama Troma. Sí. Tampoco vamos a decir que Troma es...
Ah, no, güey. Pero a ver, llevo, ¿qué, güey? 30, 40 años. Bueno, ¿cuántos va a cumplir Troma? Como 50, ¿no?
Como un chingo. 40,
como 40,
así,
un chingo.
Sí.
Y ya sabes qué vas a ver y los disfrutas y está poca madre. Y hace poquito vi Class of Nukenheim y me mama, güey. Pero incluso siento que Troma tiene mejores historias que Terrifier.
Es que siento... Es que no... A ver, no sé. Troma nunca te va a querer vender, nunca te va a querer dar gato por liebre.
No, es muy claro lo que te vende, güey, y si te gusta y conectas...
Y Lloyd Kaufman lo ha dicho mil veces, nosotros hacemos esto porque es divertido y
es muy divertido.
Y son cínicos.
Sí, sí.
Siento que a veces la banda le quiere buscar un poco, o sea, no sé, güey, no entiendo bien al fan, no entiendo bien al fan de Terrifier.
Ok.
O sea, Hay algo ahí que no me termina de convencer de la manera en la que me convence Troma y no entiendo qué es, güey.
Ahora también, Troma es un legado.
Ajá.
O sea, es histórico. Ajá. Es, ya sabes, forma parte de la cultura popular en serie B, lo-fi, etcétera. 5 varos, güey. Y esto apenas se está construyendo. Y creo que con lo poco que tiene, hay mucha gente que le parece realmente atractivo por el tema de la violencia. Ajá. Y algo que sí me gusta mucho es poder ir al cine en estos tiempos donde todo es políticamente correcto. Uh-huh. No tengo nada en contra de eso. Nosotros intentamos de alguna manera también serlo. Uh-huh. No ofender a quien no tienes que ofender.
Tan sencillo.
Son uh-huh. otros tiempos. Uh-huh. Pero ver una película tan gráfica donde ves un póster, güey, que sale el Art the Clown con el H, con la cara, güey, está chido.
Sí. Sí, absolutamente. O sea, yo jamás pensé ver un espectacular de Terrifier, no, no. ¿Sabes? O sea, es raro. Está ajá, chingón. Está chingón porque uno demuestra el interés de la gente de consumir este tipo ajá. de cosas, de la apertura de las distribuidoras y las exhibidoras de proyectar estas cosas. Sí. Eso siempre lo vamos a apoyar porque, pues, es libertad de expresión.
Completamente.
Solamente siento que hay algo ahí que no me permite ser un... No me estoy dando la oportunidad de ser un fan de Art the Clown. Que, dicho sea de paso, me encanta el personaje. El personaje sí. se me hace fabuloso.
Hasta te ilustraste uno muy vergas, güey.
Sí, o sea, me encanta el diseño del personaje, pero es como de... Quisiera entonces ahora tener más y poder decir, güey, soy súper fan de Art
the Clown. Como somos del Cinemorph, como somos de...
De Freddy Krueger, güey.
Sí, claro. ¿Sabes? Pero todos esos son personajes que tienen un trasfondo cabrón, uh-huh. construido, escrito, güey, uh-huh. pensado, güey. Uh-huh. Y Art the Clown, a mi gusto, no tanto. O en los intentos que tiene se queda medio a medias.
Han estado medio atropellados uh-huh. esos intentos, ¿no? Sí. O sea, ahora en esta película pasa 5 años después... ¿Me parece?
Algo así, sí.
De la 2, ¿no? Tenemos a nuestra protagonista que ya está yendo a terapia, ya está como librándose de este pedo.
Qué bueno que te acuerdas de la historia, porque yo literal llegué y apagué la cabeza, güey. Pues, o sea, pues porque solo quería ver Kills, güey, porque...
Pues sí, supongo. Y entonces, la banda ya, o sea, el mito de Art the Clown ya vive ahí en su pueblo... Y es como que mucha gente ni siquiera lo recuerda bien, mucha gente dice, ah, eso ni pasó, fue puro choro.
Contrastado con gente que dice, güey, tú sobreviviste a Art the Clown, güey, ¿no?
Ajá, ¿no? O sea, hay una leyenda de ahí, uno de los morritos que sí. sobrevivió, y entonces como, no mames, tú sobreviviste a este güey, y hay gente que lo quiere entrevistar, y este vato nada más se quiere alejar, y la protagonista está luchando contra todo, pues todo lo que viene acarreando, ¿no? Las pesadillas que tiene, los recuerdos... Uh-huh. Y pues por alguna razón vemos y ya entendemos que hay una fuerza sobrenatural demoníaca.
Que eso está chido.
Que está chido.
Si estuviera mejor construido.
Exactamente.
Mejor construido. No digo que no está el intento. Está. Pero ahora, ¿sabes qué siento en general, güey? Que este güey agarró, tenía el personaje y dijo, güey, está chingón más hacer esto. Y le dijo, verga, y tengo que escribir una historia, güey.
Sí, sí, o sea, sí, tal cual.
Que también no todo tiene que tener una profundidad ni nada.
No, es que no quiero una profundidad. No quiero salir de Terrifier 3 cuestionándome la existencia.
No.
Pero quiero decir, ah, no mames, eso está interesante.
Que tenga un poquito creativo. Más para que te enamores del personaje, ajá. güey. Para que cuando llegue a tu casa tengas... Un Art the Clown y que te diga, güey, qué chingón. A mí también me gusta Art the Clown. Que hasta cierto punto también me gusta porque el diseño del personaje es brillante, güey. Es un personaje plano, pero es brillante en cuanto a su diseño.
Le metieron ahora este pedo de que este demonio ahora posee el cuerpo de la morra. No, es que no me acuerdo ni siquiera si es de la 1 o de la 2. Que muere, entonces ahora es su cadáver. Que aparte sí, el maquillaje está brutal. Sí, me encanta el maquillaje de la morra.
Eso no hay ningún pero. Al contrario, vamos a alabar esa clavadez y ese esfuerzo por los practical effects.
Ese es el verdadero aporte chingón de Damien Leone, ¿no? ¿Sí? Es un excelente...
Un artesano.
Artesano de los efectos prácticos uh-huh. y del maquillaje. Está
y cuando tiene dinero como en esta, se nota todavía más.
Sí, sí, sí. Y ahora vemos que este demonio está usando el cuerpo de esta chica y utiliza además a Art the Clown para llevar a cabo estas cosas y está buscando como brincar de host. No entendí muy bien por qué, pero necesita brincar de host.
No importa.
Es que sí importa.
O sea, sí, no importa. Importa para otras películas, no para Terrifier.
Pues tal vez sí, tal vez yo estoy exigiendo demasiado, güey, no sé.
También es eso, ¿no? A veces siento que nos gusta más el cine que sí nos exige como espectador uh-huh. de que la veas y digas, ay, cabrón, entendí unas cosas, me gustaron otras, voy al foro, voy a Reddit, voy a los comentarios de YouTube, a otros videos, a explorar más las cosas que no entendí o que no me quedaron claras.
Es que, a ver, Evil Dead. Uh-huh. Evil Dead no es la cosa más profunda, no es pura diversión también. Pero hay una historia,
hay una mitología detrás, hay unas reglas, hay un personaje, hay... Y dices como, güey, no mames, ¿qué pedo con que viaja interdimensionalmente en Army of Darkness? Güey, también te explican por qué pasa eso, güey. Ajá. O sea...
Entonces, a lo mejor no nada más no quiero... O sea, no quiero una explicación súper filosófica de nada.
No, no.
Entiendo que hay películas que solo son para divertir. Uh-huh. Pero hay algo ahí como con el tema de esta violencia extrema que me hace pensar como en este tipo de gente que... Como estos adolescentes que se sienten bien malos porque
también hay eso,
torturan,
o sea,
perros.
O sea, también creo que hay una parte del fanbase, uh-huh, que sí es este más... Este güey como... que también es fan de Joker, güey.
Exacto,
y que le cagó la 2.
Y, fíjate.
Y que es el güey que es como... Güey, yo veo Terrifier 3, güey. Es como...
Me mama, güey. Y que ves una escena donde están rebanando una morra a la mitad y el vato se está cagando de risa en voz alta para que lo escuches y que digas, este vato está muy perturbado.
Este güey le gustan cosas cabronas.
Se ríe de la violencia, ¿no? Y siento que hay mucha banda que ese es el target.
Una parte del...
A mí hubo partes que me divirtieron, pero eran las partes... Y no, tampoco por... O sea, tampoco por hacerme el... ¿Sabes? El puritano ni nada, pero... A mí me dieron mucha risa las partes donde Art es cómico.
Ajá.
Toda la primera...
Sí, al final del día ese güey es un mimo.
Sí. Toda esa secuencia donde entra al bar me dio mucha risa. Ajá. ¿No? Y luego cuando lo ves haciendo sus manierismos y todo, es muy chistoso. Ya ver cómo un güey rebana en dos a una persona o lo que sea... Aprecio mucho el craft de los efectos.
Completamente.
Pero de ella que diga, ¡ah, qué divertido! ¿Cómo lo corta a la mitad? No me genera eso.
A mí se me hace atractivo visualmente por el gran trabajo de Practical. Y también se me hace como divertido verlo, pero no... O sea, un divertido como que no voy a soltar una carcajada. O sea, quizás sonría un poco, güey. Por eso cuando Diamond Films, y tú no estabas, güey... Pero fui con Andrea y Miedo Mismo y con Karen El Pastel, uh-huh, y también grandes amigas de este espacio. Había como una cámara como esta, güey, uh-huh, así como filmando nuestras reacciones, güey. Y creo que en algún momento como que la cámara dijo, este güey tiene la misma reacción, que es como... No le estaba pasando mal, ¿no? Disfruté mucho los 30 minutos, güey. Pero estaba así como, ya sabes, y choqueado.
Ni estaba choqueado ni estabas atacado de risa.
No, estaba viendo como... O sea, con estas expresiones como... Uh-huh. Ya sabes, o sea, fui la persona menos atractiva para el pobre camarógrafo que estaba ahí, güey. Pero hubo otras personas que estaban más emocionadas y qué chido. Pero también creo que cae en eso que comentas, como del güey que te quiere dejar muy claro que eso le mama.
Ajá.
Y siento que a lo mejor nosotros fuimos así en nuestros 20s. Ya en nuestros 30s ya no tanto.
Y ya casi llegando a los 40s menos.
A menos.
Pero ajá, justo, creo que es eso. Creo que... Quiere hablarle a un público con el cual yo no me identifico nada, que es estas personas que dicen, ah, yo soy bien extremo, güey. Desayuno viendo videos del blog del narco, güey, porque estoy bien cabrón. Siento que le quiere hablar mucho a esa gente y ahí es donde me pierde.
Sí, o sea, también creo que en cierto aspecto no somos el target de Terrifier 3. Ajá. Y aunque hay cosas que nos gustan de la película, principalmente lo que ya mencionaste, los practicals, el craft, a veces cosas que no tienen que ver con eso, como la escena del bar. Sí hay cosas que apreciamos de Terrifier, pero también creo que le está hablando un público mucho más adolescente que a nosotros. Uh-huh. Que ya no somos adolescentes, claramente, güey. Uh-huh. Entonces, esa es un poquito como mi disyuntiva, que sí las disfruto y esta me pareció un poquito a la par de la 1, que sí disfruto. Mucho mejor que la 2, pero tampoco algo que diga, güey, no mames, voy a ver Terrifier. O sea, creo que a nadie le he dicho,
voy a ver Terrifier. Y vamos a ir a ver la 4 cuando salga.
Claro, claro. Y seguramente Diamond Films también la va a traer y con mucha posibilidad nos van a invitar a verla antes. Y todo bien con eso, está chido. Pero yo no voy a llegar con alguien a decirle, güey, ve Terrifier 3. Porque aunque hay cosas que me gustan, no me vuelve loco y no me emociona.
Así es.
Por las carencias que ya hablamos los últimos 15 minutos.
Sí. Creo que en eso se resume.
En eso se resume. Ahí está, Terrifier 3. Sí queremos comentarla.
Sí, claro, es importante.
Es importante. Es un fenómeno global.
Es un fenómeno para el fan del terror, ¿no?
¿Y sabes
para el
mundo del terror. Y sabes que me encanta que sí hay un fanbase muy grande en México.
Sí, y está
probablemente
muy bien.
Igual a la par o un poquito más grande que en Estados Unidos, que también en Estados Unidos hay cualquier cantidad de merch, de cosplay, de...
Y le fue cabrón en el box office.
Sí, y esto también generalmente Andrea lo comenta, ¿no? Dice, yo siempre voy a amar algo que lo hicieron con 2 pesos y que la rompió duro, güey.
Sí, es muy loable.
Y creo
muy
que es un chingón modelo que nosotros de alguna manera también seguimos y que está chido. Y ya sabes, cómo explota
eso
algo.
Está increíble.
Con una chispita está increíble y siempre vamos a respetar eso. Habrá cosas con las que conectemos más que otras. Pero me encanta que hay un fanbase inmenso en México. Inmenso, inmenso, güey.
Inmenso.
Por ejemplo, estuvimos ahí en el bazar, ¿qué monstruos son? Uh-huh. Había un chingo de cosas de Terrifier. Uh-huh. Chingo de cosas. Oficiales, no oficiales, fanarts. Chingos de cosas de Terrifier, güey. Entonces, sí está dominando no solo la taquilla, sino el gusto popular. Uh-huh. Que está padre.
Está chido.
Está chido. Prefiero que...
Va a abrir puertas a otras cosas.
Y está increíble. Y también creo que le va a dar la oportunidad a muchos creadores, muchos uh-huh. cineastas, muchos bloggers, muchos youtubers, muchos
eso
creadores
es lo
en
que
general.
Más celebro, ¿no? Uh-huh. Que alguien diga, si este güey pudo hacer una película así, yo también.
Sobre todo, es como, güey, ve el camino de este güey. Ajá. El güey sí le chingó mucho a los Practical y empezó a hacer sus cosas. Y ahora ve dónde está, güey. Uh-huh. Y sé que hay mucha gente allá afuera que va a intentar ese mismo modelo y está poca madre.
Está genial.
Y el señor Leone ya nos dijo, este es el camino, güey. Por ahí van, güey.
Sí. Y eso está bien chido. Uh-huh. Sí, 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 sí.
Pues bueno. Terrifier 3.
Terrifier 3.
Hoy
todavía la
de...
encuentran en el cine.
Sí, debe estar hasta, creo que como hasta diciembre.
Güey. Es muy probable, sí, porque además como trae el tema navideño, seguro va a estar un ratillo más.
Sí, me hubiera gustado más que la estrenaran en diciembre.
Me hubiera encantado.
Pero, ya sabes, así como te haces un 22, 25, a ver, tu Terrifier 3 tiene más sentido para mí.
Sí.
Pero, pues bueno, también el blockbuster de octubre tenía que suceder, ¿no?
Absolutamente, absolutamente.
Creo que podemos llegar al final de este...
Creo que sí.
Del programa de hoy.
Me temo que sí.
¿Qué va a suceder en diciembre, Mike?
Pues, se está gestando.
Se está gestando, se está construyendo.
Se está cocinando, se está confeccionando.
¿Qué?
Un evento magno. Un evento...
Magno es la palabra que utilizas.
Magno.
Ok, te creo, te creo.
Que estamos ahí trabajando arduamente para conjuntar dos poderes.
Dos poderes, una fuerza nueva.
Una fuerza nueva.
No solo Fuerza de Horrorama, que ya acaba de cumplir 3 años, sino...
Estamos gente buscando la alianza.
Una alianza muy chingona de un nuevo proyecto que se está gestando ahí con amigas, que también está muy chido y que está recién estrenado. Entonces ahí estamos... tratando de encontrar la posibilidad de unir fuerzas, de encontrar un lugar, de la dinámica, de todo para hacer la primer posada de Horrorama.
Porque usted lo pidió. Porque es algo que nos llevan diciendo desde hace rato, ¿sí? ¿Por qué no es una posada? Como que la... ¿Sabes qué pasa? Es el efecto fiesta de Horrorama. La banda se queda tan prendida de la fiesta de Horrorama que dicen, güey, quiero más.
¿Quieres un after?
Quieren un after, aunque sea unas semanas después.
Sí, sí, sí.
Y
sí, sí.
Entonces, muy probablemente en las siguientes semanas estaremos anunciando ahí la primer posada.
Exactamente.
Horrorama.
Horroposada.
La Horroposada. Que obviamente va a ser una cosa distinta. No queremos que sea una calca de lo que hicimos.
No. Digamos que el festejo magno, el más grande, el más importante, el anual, pues sí es como el aniversario de Horrorama, aunado a la fiesta de Halloween y Día de Muertos, ¿no? Y esto va a ser un evento un poquito diferente. También va a estar chido, también va a echar acá su alcoholito.
Su musiquita,
buena ondita, a lo mejor ya sin disfraz. Que sí, tú puedes llevar tu chamarrita como la de alguien que te regalaron muy bonita, de tu face hover. Un detallito ahí padre, ya sabes, sin disfraz. Algo más relajado, más casual, uniendo fuerzas ahí con...
El chiste es pasarla chido entre la banda que nos gusta esta onda, ¿no?
Y en la fiesta hay posibilidad de platicar, pero creo que ahora va a haber más posibilidad de platicar.
Vamos a estar más relajados también tú y yo. Porque la realidad es que si bien la pasamos increíble en las fiestas del aniversario.
También es chamba.
También es chamba y salimos bien madreados y tenemos que andar como...
Güey, llegué a mi casa a las 8 de la mañana, güey. Corriendo. Tú como a las 6, 7, güey.
Sí, sí, sí. Corriendo y atendiendo a todo mundo. Entonces, como también queremos disfrutar un poco, ¿no?
Sí, que queremos un evento quizá un poco más chico, bien organizado, donde haya comodidades, todo esté bien, pero ya no va a ser como la fiesta, que sí es como el evento más grande que tenemos anualmente, donde si bien la pasamos chido, pues también es chamba, y es coordinar, y es organizar, y es ver, y un montón de cosas.
Todas esas vicisitudes.
Exactamente, que al final nos hacen muy felices, pero sí nos cansan.
Así es, así es. Pues bueno, creo que con eso podemos ir acabando este programa ahora sí.
Sí.
Denguito, las redes sociales tuyas y de este show.
Estamos en todos lados como @loshorrorama, ahí en YouTube, capítulo nuevo todos los martes a las 7 de la noche. Una disculpa que el pasado no hubo, pero también luego nos rebasa...
Se nos dejó venir la chamba, ¿no?
Exactamente, pero bueno... Casi nunca, no, nunca sucede.
Es muy atípico.
Es muy atípico.
Y la neta es que también estábamos un poco cansados de muchas cosas y fue una decisión ejecutiva así de...
Siento que fue la cruda de octubre, güey. Que apenas me la estoy sacudiendo, güey.
Durísimo, sí.
Ya estamos viendo la luz al final del túnel, pero bueno. Intentaremos ya no dejarlos
sin programa.
Y pues yo estoy en todos lados como @eldengue. Hay cualquier comentario, quejo, sugerencia. Mike, ¿tus redes personales?
Antes de eso, quiero decirles también que ya está en YouTube nuestro cortometraje.
Sí, qué bueno que qué bueno, porque se me estaba yendo, sí. Y sí es algo que estuvimos mame y mame y mame.
Lo pueden checar en el canal de YouTube de 99 palabras.
Si ustedes se llama ponen, en más de 99 palabras.
En más de 99 palabras en YouTube, ahí sale y va a estar lo primero que van a ver. Ahí está, se llama Este Lado Hacia Arriba. Ya pueden ver el cortometraje que hicimos ahí entre varios colegas. Y pues déjenos un comentario, compártanlo si les gustó.
Vayan a Letterboxd.
Vayan a Letterboxd, ya está.
Está en Letterboxd. Sí. No sé quién lo puso, no sé cómo sucede eso, güey. No, de pronto, creo que ni Rafa sabía. ¿No? Y ese güey lo dirigió, güey.
Pero bueno, ya está ahí. Se llama Este Lado Hacia Arriba. Uh-huh. Lo pueden encontrar sin ningún problema. Y pues para nosotros nos haría mucha ilusión que lo vieran. Uh-huh. Y si les gusta,
que nos pongan su comentario honesto.
Sí.
No, o sea, alguien dice como, güey, me gustó Rorama, me cagó el corto.
Legal. Pues,
todo, ¿no? Bien, güey. O sea, bien, son productos hermanos, uh-huh, pero no es lo mismo. Uh-uh. Entonces, pues ahí échenlo, lo pueden ver completamente gratis, dura 11 minutos máximo. Si tienen un tiempecito o si les gustó mucho, pónganle un cumplido, un comentario, una queja, lo que sea.
Crítica, ahí, lo que sea,
lo que quieran,
será
lo que
bien
quieran.
Recibida.
Y también si pueden, compártanlo, la realidad, uh-huh, es que nos ayuda mucho y con fortuna estaremos ahí haciendo más cosas con nuestros amigos.
Así es. Uh-huh. A mí me encuentran en Instagram como Mike-Sandoval-. Y en Letterboxd como @MikeSandoval. Y pues esto fue otro episodio de Horrorama. Estamos muy contentos de estar de regreso los dos. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.
Adiós.